conectados que nunca.
WhatsApp 2314-628-5557. www.radiofederalbolivar.com.ar.
En el invierno 2023 hacemos la radio juntos cada día.
Facebook, Twitter e Instagram. Jorge Horacio Naya.
Bueno, señoras y señores, ahora sí con esta cortina. Que es el que saben, ¿no? A Tom Blues, Sweet Pie, Soy Pie, ¿no? Nos vamos con nuestro móvil, pero no como móvil, como ya decíamos, sino como precandidato a intendente municipal por la izquierda, por el frente de izquierda, más precisamente, espere que tengo la boleta, es un lío cuando a uno se le abre la boleta, que no. Son ocho cuerpos, es un desastre, ¿no, Tim? Buen día.
¿Qué tal, Jorge? Buen día, gracias por la invitación.
No,
sí,
por favor.
Con el tema del Parlasur, ocho cuerpos,
sí.
Difícil doblar, difícil
es
entregarla,
difícil.
Bueno.
Difícil la cantidad de candidatos que hay.
Sí, también.
Estuvo difícil. No hay nada fácil en este país. Bueno, del Frente de Izquierda y de Trabajadores, que es la lista 136B. Ustedes saben que hay muchas que tienen A y B porque compiten. En este caso, es la primera vez que la izquierda compite, que hace, tiene una interna, digamos, acá en Bolívar.
Es la segunda vez.
Segunda.
Hace dos años en las legislativas hubo también una interna dentro.
Mira, no me acordaba.
Sí, dentro del FIT. En ese momento iba la agrupación por un lado y una lista por otro. Bueno, ahora también una nueva interna. Así que bueno, son dos listas. Poco más pequeña la interna que la gente de Juntos, pero bueno, veremos qué pasa. Es rearmar la lista después para octubre. Es más que nada esa la interna que hay a nivel local, provincial y nacional, ¿no? En este caso nosotros estamos con Gabriel Solano y bueno, en Bolívar con mi precandidatura a intendente, ¿no?
En principio, ¿es la primera vez que Miki no se presenta o no presenta lista o no, no? ¿No?
Desde el 2001 a la fecha... no se participó, la agrupación no participó en esta, por supuesto, y no recuerdo si fue el 2013 o el 2015, que tampoco se presentó. Después estuvo en todas las contiendas electorales desde el 2001, que fue la primera vez que participa, ¿sí?
¿Esto fue una decisión del grupo, una decisión personal de Miki que lo llevó al grupo digamos, a dispersarse? ¿Cómo fue?
La verdad, no conozco los pormenores porque yo no dejé de estar en la agrupación desde el año 2020, me alejé por cuestiones que no coincidía, ideológicas y de manejo de grupo y demás. Me fui y, sinceramente, ¿por qué no participa? No podría responder porque estaría mintiendo diciendo algo que no lo sé.
Sí,
¿no?
Sí,
porque
sí,
no,
sí.
La verdad que tampoco me...
Sí.
Me interesa mucho, digo, en el sentido de que, bueno, es un espacio que entendemos nosotros no hay que dejar pasar, más allá sabemos cómo son las reglas y demás, pero bueno, es una forma de visibilizar. Nosotros venimos a plantar una izquierda distinta, tenemos una plataforma de gobierno, de trabajo con siete ejes, que creo que nunca la izquierda lo había presentado. Entonces, bueno, venimos por otro lado, venimos con una izquierda distinta, renovada, con ideas, con proyectos.
Me parece a mí, o la izquierda de ustedes, llamémosle de esa manera, la izquierda de ustedes, ¿no? Es una izquierda ayornada, o sea, no es la izquierda clásica que dice, hay que hacer tal cosa y todo que hace, atrasa, ya lo vengo diciendo esto hace rato, ¿no? Pero bueno, atrasa no 50 años, atrasa 70 años.
Sí.
Ustedes no, ustedes todo lo contrario, ustedes es una izquierda que se planta dentro de lo que es el mundo actual, digamos, ¿no?
Sí.
En donde realmente las izquierdas no existen en ese tipo de izquierdas, ¿no? En anteriores.
Sí, sí, la Revolución Rusa ya pasó, no nos podemos quedar con esas cuestiones. Somos una izquierda, como vos decís, distinta, joven, hay mucha gente joven, muchos trabajadores de diferentes rubros, desde albañiles, docentes, chicas que trabajan de moza, algún desocupado, algún jubilado, Y venimos a plantear ideas que se pueden concretar, hacer cosas de, más que nada de sentido común. Obviamente que manejar un municipio no es fácil, cuestiones presupuestarias y demás, pero hay problemas sencillos que se pueden solucionar. Y algunos de sentido común, digo, no sé, tema veredas rotas, perros abandonados. Después hay otras cuestiones, tema vivienda que hizo mucho ruido en el último tiempo. Se puede mejorar lo que está, cambiar lo que está mal. Nosotros creemos que hay que dar vueltas muchas cosas que están mal en el municipio y tenemos propuestas, varios ejes que se pueden llevar fácilmente a la práctica, digamos, cosas reales, concretables.
¿Cuáles son los planteos básicos que tienen y sobre todo también en relación a diferenciarse del otro sector de izquierda, ¿no?
Nosotros lo que planteamos, básicamente, como te decía, creemos que hay muchas cosas que están al revés. Nosotros no entendemos cómo se pueden gastar 30 millones en publicidad, 28 millones más 40 millones en cultura y en fiestas populares, y por ahí solamente se destine 1 millón de pesos a lo que es prevención de enfermedades o 222 mil pesos a la prevención de adicciones, ¿no? Ni hablar de la política salarial, ¿no? Del municipio, que siempre es un tema que esta campaña poco lo han planteado. Nosotros lo planteamos fuertemente porque vemos los números y realmente es inentendible que los chicos que no tienen ni la ropa, porque no le dan ni la ropa, los chicos, digo, que andan en la recolección de residuos, por ejemplo, que es un trabajo bastante insalubre porque te puedes cortar, contagiar algo, etcétera, etcétera, no tienen guantes, no tienen botas, no tienen ropa, y ganan 74 mil pesos. Una enfermera con 5 años de antigüedad en clínica médica en el hospital gana 65 mil pesos. Un médico gana 120 mil pesos, 150 mil pesos, los que se inician, digo, ¿no? Y cuando uno ve, y estos son números que están en cualquier lado, no los estoy inventando, los pueden corroborar fácilmente. Cuando uno ve, el intendente gana 1 millón de pesos, los secretarios de área ganan entre 600 mil pesos, 500 mil pesos. Me parece que tenemos que readecuar los gastos. Se gasta mal. Nosotros tenemos que tener una prioridad y me parece que es los trabajadores municipales. Eso, por un lado, para nosotros es importante porque me parece que los trabajadores municipales son los que mantienen todos los servicios. Bolívar ha crecido mucho. Ayer andábamos en el barrio Sorsales, por ejemplo, y no terminamos más de repartir la boleta porque es enorme y vemos basureros en cualquier lugar, las calles de tierra en condiciones. No estoy hablando de caminos rurales. No hay que ir al medio del campo a ver cómo están los caminos rurales, que son un desastre. Te vas a un barrio y te das cuenta. Entonces digo, sentido común, prioridad, prioricemos lo que es importante. En Bolívar, el 64% de las familias solamente tiene casa propia. Estos son datos del censo, ¿eh? Tampoco no es que se me ocurre a mí tirar datos o ahora que miro el reloj y asocio los números del reloj y digo los datos. El 64% de las familias solamente tiene casa propia. Hay un 35% de las casas de Bolívar que no tienen acceso al gas. Hay un 24% de las casas en Bolívar que no tienen acceso a las cloacas. Entonces, digo, nosotros queremos priorizar. Me parece que esas necesidades se tienen que cubrir cuanto antes. La obra de cloaca de Urdampilleta es eterna, no se termina nunca. Lo mismo pasa con el gas en Pirovano. Entonces, me parece que tenemos que dejar de lado un poco el maquillaje, la cosmética, tener sentido común y atender estas situaciones que creemos que son las más necesarias y que hay que cubrirla, digamos, que los barrios no tengan los servicios básicos esenciales, siglo XXI, ya me parece que tenemos que hacer foco ahí, ¿no? Tratar de solucionar esas cuestiones, ¿no?
Ahora, esto también convengamos que es una cuestión, como vos decís, básica, pero que va a ir progresivo y aparte tenés que hacer algunos cambios. Para, por ejemplo, ¿no? A ver, algunos cambios, ¿qué cambio? Y si hablas de gas, tenés que tener más provisión de gas para Bolívar para que el gas se pueda expandir. Que es un poco lo que se trabajó también un poco en ese sentido, lo mismo que con el tema del agua, que muchos ahora están, bueno, diciendo, ¿cuándo termina? Bueno, pero es algo necesario porque si no cambiamos los caños, no ponemos el caño más grande, no vamos a tener más agua ni nada por el estilo, esto desde ya. O sea que sería lo que ustedes plantean es seguir o ampliar el trabajo en algunos aspectos, nada más estoy hablando, que se está realizando por parte del municipio.
Mirá, en lo que decís, antes de responder eso, es cierto, acá hubo una ampliación del gasoducto que da la posibilidad de que el servicio de gas llegue a más barrios. Lo mismo con el tema de cloaca, más allá de la relocalización de la planta, está en condiciones. Y el tema del agua también, ¿no? Con el tema de la planta potabilizadora, creo que se inició al revés el trabajo. Primero habría que haber hecho el cambio de caño, preparar toda la logística, claro, y después la planta, porque la planta va a quedar vieja.
Claro.
Pero bueno, y el trabajo ese, obviamente, es lógico que va a pasar. Los caños van por abajo, si fueran por arriba sería mucho menos inconveniente, sí, pero sí, no se puede, ¿no? Es así, digamos, si uno quiere, también es cierto, a ver, si querés progresar, si querés mejorar los servicios, y bueno, a veces pasa, a veces porque no hubo planificación anteriormente y cuesta hacer todo esto, porque por ahí hay lugares que si tenés pavimento y tenés que hacer las cloacas, tenés que romper el pavimento, entonces está mal la planificación. Nosotros lo que entendemos es que hay que dar vuelta, porque hay cosas que están al revés, por eso digo, cuando hablamos de maquillaje, de cosmética, eso lo tenemos que cambiar. Nosotros no coincidimos para nada en esas cuestiones que hace el municipio. En el por ejemplo, en el parque municipal se gastaron 49 millones en el pavimento nuevo de toda la glorieta. Cuando tenemos barrios sin pavimento, tenemos el barrio La Ganadera sin cloacas, no se puede solucionar un tema de un canal en calle Prolongación Balcarce, que cuando llueve se inunda, hicieron un pedazo de canal que está a cielo abierto, que es un peligro, cualquiera que va por la Prolongación Balcarce lo puede ver, porque se puede caer un chico, se puede caer un animal, lo hicieron, quedó ahí porque no llovió más, entonces nadie se entera qué pasa en esa zona de Bolívar porque no llueve. Lluevan 40, 50 milímetros, nuevamente la gente va a salir a putear en el Facebook porque no se lo solucionaron ese problema. Entonces digo, esas cosas son sentido común y se pueden resolver más fácilmente. El tema de la política salarial, obviamente, es más complejo, pero hay que avanzar igualmente en esa cuestión. En algún momento va a haber que hacerlo, porque si no, realmente los trabajadores van a quedar muy relegados. Pero digo, nosotros no coincidimos en absoluto con esta política que lleva adelante Marcos Pizano, porque ya te digo, me parece que hay que darle lo más importante son las prioridades que tienen sobre todo los vecinos. Entonces tenemos que atender eso primero.
¿Cómo llegan a que vos seas candidato y a elaborar tu lista en relación a este tema de, bueno, hay otra lista que va Antonella Alessandrelli, así es, ¿no?
Alessandrelli,
sí. Sí. Que va con el sector de Del Caño,
sí.
Ustedes van con el sector de Romina Pla, digamos.
Sí, ¿no? Romina del Pla, sí.
¿Por qué esta separación, este cambio, cuál es la visión diferente que tienen?
Nosotros ya hace 2 años que había como una división dentro del frente de izquierda, bueno, que se por ahí se focalizó más ahora en esta elección porque es presidencial, por un lado con Gabriel Solano y Vilma Ripoll, y como legisladores Romina del Pla y Néstor Pitrola, por el otro lado Del Caño y Bretman. Primero lo que pasó es que desde febrero del año pasado el otro sector tiró la fórmula presidencial, creo que fue en enero del año pasado, cuando faltaba muchísimo tiempo sin consensuar porque se estaba dentro de un frente. Desde este sector planteamos, no solamente a nivel nacional, a nivel local nosotros hicimos una convocatoria para hacer un debate con todas las posiciones de izquierda para tratar de armar algo en conjunto. No tuvimos respuesta. Gabriel Solano no tuvo respuesta a nivel nacional. De hecho, estaba pidiendo hacer un debate. Estaba pidiendo hacer un debate con Miriam Bregman y Miriam Bregman se negó. Bregman quería hacer un debate con Grabois. No entendemos cuál es la historia de hacer un debate con alguien que va por otra fuerza.
Sí.
Y en el último tiempo, ese sector de Miriam Bregman y Del Caño es como que giró un poco hacia buscar los votos de los kirchneristas enojados, ¿no? Giró a...
Claro, y por eso quería hacerlo
con Grabois. Entonces, ese sector giró un poco al kirchnerismo y demás, y bueno, como que se perdían los valores esenciales de lo que era el Frente de Izquierda, por eso se decidió hacer esta interna. Esa es básicamente la explicación que hay de esta división.
El tema Miki Francisco y, digamos, el sector duro que lo sigue constantemente, ¿está apoyando a alguien, no está apoyando a nadie? ¿Cuál es la posición? ¿Sabés cuál es la posición de Miki?
No. La verdad que no. Nosotros fuimos muy, muy categóricos hace unos meses cuando planteamos este congreso, este debate, esta mesa, que donde se invitaba a todos a participar. Veníamos siendo muy críticos de la cuestión de que por ahí había gente de la burocracia en esas listas, y nosotros no estamos de acuerdo en esa cuestión, porque estamos militando en un sector que va justamente contra la burocracia. Es decir, si nosotros vamos con Romina del Pla, que es una de las referentes y una de las personas que enfrenta a Baradel dentro de lo que es el SUTEBA, si en la lista vamos con gente que está en la Celeste de Bolívar, es contradictorio, como pasó...
Vamos a decir que la Celeste pertenece a SUTEBA del sector de Baradel, ¿no?
Claro, claro.
Para la gente que no está en esa interna, digamos.
Exactamente, es decir, que pasó hace 2 años. Había gente de la lista de izquierda que quedó para competir en octubre, que estaban con SUTEBA Celeste como delegados, integrantes de listas, participaron en el acto de lanzamiento de la agrupación Mayo, que es el espacio político de Baradel, entonces, y iban en la misma lista con Romina del Pla. Entonces es bastante contradictorio. Entonces claro, Nosotros planteamos toda esa limpieza, esa depuración que se podía hacer, porque si no terminamos siendo como los otros. Es decir, hoy los consejeros escolares de la lista oficialista representan a SUTEBA Celeste, representan a Baradel y son parte del Grupo Mayo, que es el partido político, el brazo político que tiene Baradel en la provincia de Buenos Aires. Bueno, que estén en ese sector está bien, porque son eso, pero digo, nosotros no podíamos hacer eso. De hecho, nosotros venimos trabajando también con la multicolor en la docencia y planteamos esas cuestiones. Pero la verdad que no sé, y tampoco, digamos, me interesa mucho, digamos, me parece que las luchas hay que darlas en todos los escenarios. Hoy es electoral, y hay que estar para visibilizarse, para plantear problemas, para tirar ideas, sobre todo proyectos, que también es importante, ¿no? Porque siempre se dice, la izquierda que no dice nada, critica. Y no hace. Bueno, nosotros venimos con números concretos, con propuestas concretas, y realmente no me detengo mucho a ver a los otros sectores. Trato de hacer lo mejor, prepararme lo mejor posible, investigar y dar lo mejor, ¿no? Lo tomo con mucha seriedad, mucho compromiso, así que trato de enfocarme en lo nuestro, más que nada, ¿no?
¿Qué te dice la gente? ¿Qué repercusiones se escuchan? ¿Y qué datos tenés, si es que tenés algún dato en lo que tiene que ver con, llamémosle, encuesta de opinión? Por llamarlo de alguna manera, porque realmente el tema encuesta es un desastre. Hace años que es un desastre, ¿no?
Pero bueno, decir número de encuestadores es todo un tema. Quizás yo tengo una ventaja de estar ya hace varios años en la docencia y varios años ser una voz o una cara bastante visible por mi cuestión, por mi trabajo. Entonces, por ahí el team... soy un poco más conocido en ese sentido. Eso ayuda, realmente ayuda en comunidades chicas, ayuda, uno va y tin y demás, y la gente ve bien. Hemos notado, hay dos cuestiones por ahí que se nota. Una es la apatía, las pocas ganas, dice que todos son iguales. Bueno, que eso siempre se dio en los últimos años, pero me parece que este año está más acentuado y creo que se va a reflejar en la cantidad de votantes.
Sí, hay un desgano de ir a votar.
Exactamente. Creo que el padrón es de cerca de 31.000 habilitados en Bolívar, en todo el partido. Yo no creo que pase el 65% de ese padrón. Así que bueno, tenemos que tratar de modificar eso y más que nada es la herramienta que tenemos, primero para fortalecer la democracia, el ir a votar. Y después, para marcar quién hizo las cosas mal o darle la oportunidad a uno que nunca estuvo o que tiene tuvo chances y nunca pudo llegar. Me parece que tenemos que utilizarla, ese desgano, esa apatía, hacia ese lado, hacerlo positivo y decir, bueno, voy a votar y saco al que hizo mal las cosas, al que prometió y no cumplió, o darle una posibilidad a otro. Y la gente plantea problemas, ya te digo. A ver, vas para la ganadera, no tienen cloacas, vas para, sobre todo, el sector de los barrios, faltan obras. Ayer te decía, basureros en cualquier lugar, calles de tierras que no están en condiciones. Uh-huh. Estábamos en barrio cooperativa, el tanque de agua pierde, el tanque de agua que abastece a la zona cooperativa, pierde. Digo, cuestiones que se pueden solucionar. No estamos hablando que hay que hacer una inversión de millones de pesos. Y andás en los barrios también, dice, mirá, dice, a mí me ofrecieron un colchón y a mí se me llevó el techo. Y bueno, yo la verdad no estoy en condiciones de solucionarlo porque no manejo ni presupuesto ni ningún área municipal, pero digamos, vayámosle, demos la chapa, estemos con la gente, ver si pueden hacer ellos el trabajo, ayudarlo, pero no llevarle un colchón porque el colchón no le va a servir si se lo lleva el techo. Entonces digo, por eso cuando nosotros hablamos que no coincidimos con esta política y que tenemos que dar vuelta un montón de cuestiones, hablamos de esto, ¿no? De estas situaciones. El tema de veredas, y en la ciudad, más viniendo a la ciudad, el tema de veredas rotas, el otro día me cruzaba con una señora, dice, voy caminando por la calle y no sé si es más peligroso ir por la calle o por la vereda. Uh-huh. Tanto las rotas. A ver, hay que hacer un reempadronamiento de las veredas, ponerse de acuerdo con el frentista. El municipio tiene un trompo hormigonero, se le puede hacer el contrapiso, después el frentista puede colocar la baldosa. Bueno, hacer una especie de convenio y tengamos las veredas en condiciones de poder circular. El tema de perros abandonados, el tema es complejo, porque hay muchos perros abandonados. Ha sido muy eficiente el trabajo de Zapad y el quirófano móvil del municipio, uh-huh, porque se ha evitado la proliferación.
Sí, sí.
Hablando con gente que sabe, nos decían que hay entre 30 y 40 perros que son agresivos. El instinto. Se siente atacado, se siente desconfiado y por ahí muerde o corre a las motos, ocasiona caídas, daños, sí, etcétera.
Eso me parece a mí, yo lo vengo repitiendo hace mucho tiempo, que es mucha responsabilidad de la gente que tiene perro y lo deja de día en la calle, ¿eh? Y a esa gente hay que castigarlo de alguna forma.
Bueno, a ver.
No puede ser, no.
¿Sabés por qué no se hace eso? Hay una ordenanza del año 2010 sobre tenencia responsable de mascotas.
Sí.
Que no se cumple. Es sencillo. Nosotros, en el tema de la vereda, poníamos ese ejemplo y ese reempadronamiento y participación de la gente, del frentista, con el municipio, obviamente, con la ayuda. Para el tema de los perros, nosotros lo que decimos, primero, Zapapa está desbordado. Es más, a Zapá le prometieron 17 millones de pesos que nunca llegaron. Tiene más de 200 animales en su predio y hace un trabajo descomunal. Lo que nosotros proponemos es la creación de un refugio municipal de perros abandonados, asistidos por el municipio, en donde vamos a sacar esos animales de la calle, van a estar en un lugar donde van a tener protección, cuidado y comida. Porque también a veces los perros, y Zapá lo sabe muy bien, los atropella un auto,
sí.
Entonces ahí van a estar contenidos y protegidos. Y por el otro lado, la otra pata de este proyecto sobre los animales abandonados tiene que ver con lo que vos decís. El cumplimiento de la ordenanza. También hay que empadronar aquellos que tienen animales y también que la ordenanza habla de que son posibles de multa, si uno lo deja fuera, uh-huh, si no lo cuida. Entonces, hay cosas que está como esta ordenanza, como hay tantas otras ordenanzas que no se cumplen, uh-huh, y tenemos que hacerlo cumplir a eso. Porque me parece que, como vos decís, no es solamente el perro que está suelto de hace años, sino también el que lo tiene, que tenga una tenencia responsable de esa mascota.
Claro, lógicamente. Bueno, Tim, último mensaje a la gente. A ver, ¿cuál sería?
Bien, la última palabra o el último mensaje sería que en los últimos 40 años, vamos a cumplir 40 años a la vuelta de la democracia, gobernaron siempre los mismos. Esto es así y está a las claras cómo nos ha ido. Ha sido de mal en peor, siempre en detrimento de los que menos tenemos. Por eso entendemos que este 13 de agosto nos tienen que dar una oportunidad. Somos la lista 136B, que me toca en este caso encabezar, con Gabriel Solano como presidente, y que nos den la posibilidad, porque, como digo, siempre estuvieron los mismos. Nosotros nunca fuimos gobierno, nunca llegamos a una banca de concejal. Tenemos ideas nuevas, tenemos ideas que se pueden concretar fácilmente y necesitamos que nos acompañen. En el último tiempo, y para cerrar, es como que las últimas generaciones, hasta me puedo llegar a incluir, hemos perdido la expectativa de futuro. Y eso es gravísimo. Perder una expectativa de futuro de lo que yo puedo hacer de acá a un par de años es terrible. Y nos han sacado la idea de poder jubilarnos, de tener una buena educación, una buena salud, de tener una casa propia. Mi viejo, y no estoy hablando del año 40, mi viejo en el año 85 se compró un terreno, había un plan de autoconstrucción municipal, era empleado municipal y se hizo la casa. Hoy nosotros, nuestra generación, por ejemplo, es impensado comprar un terreno, menos hacer una casa. Digo, entonces, nos quitaron esa expectativa de futuro. Nosotros tenemos que recuperar esa expectativa. Tenemos que tratar de generar, aportar, para que ese futuro sea visible y sea bueno para todos en general, no solamente para un sector de la población.
Tim, gracias, ¿eh?
No, gracias a vos, Jorge, por la invitación, y bueno, un saludo a toda la audiencia y en un rato nos comunicamos. Nos
comunicamos de vuelta. Bueno, Marcelo Tin Alonso, del Frente de Izquierda y de Trabajadores, estamos hablando de la lista 136B, y yo voy a completar diciendo quiénes son los candidatos a concejales que lo acompañan a Marcelo Tin Alonso, que es Daniela Luján Verdesegar, Renzo Emanuel Cepeda, Mónica Griselda Alonso, Jorge Ariel Gautier, Daniela Soledad Crespo, Martín Jesús Lobos, Silvina Mariela Coronel y Enzo Alberto Moreira. Estos titulares y los que son consejeros escolares titulares, a ver, son Gustavo Javier Fernández, Milagros Luján Acosta y Jorge Omar Scarillo. Gente, en un instante nada más arrancamos normalmente, digamos, todo lo que tiene que ver con el programa. Ahora vamos a la música.